durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 27 de marzo de 2023. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
El INE concluyó la fiscalización de las precampañas y del periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía de las elecciones locales del 4 de junio en Coahuila y Estado de México.
Además, llevó a cabo el foro Paridad, Elecciones Incluyentes, Violencia Política Digital y Mediática contra las Mujeres.
Y como parte de las actividades de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, realizó el tercer panel Buenas Prácticas para el Impulso de la Participación Política de las Mujeres a Cargos Municipales.
El INE informó que se normalizó el proceso de producción y entrega de credenciales para votar luego de la restitución del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo.
El Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral avaló lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de la fiscalización y resolvió sobre las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos durante el periodo de precampaña y apoyo ciudadano en los procesos electorales locales que están en curso en los estados de Coahuila y Estado de México. El consejero Jaime Rivera explicó que en el Estado de México se registraron ingresos aproximados por 61.1 millones de pesos y se refirió a las diversas multas impuestas por las irregularidades encontradas, como egresos no reportados, aportaciones de ente no permitido, la omisión de presentar informes o su presentación extemporánea, entre otros.
Al Partido Revolucionario Institucional se le sanciona un monto de 403.769 pesos. Al Partido del Trabajo se le sanciona con un monto total de 1.099 pesos. El Partido Verde Ecologista de México se sanciona con un monto total de 54.032 pesos. Al Partido Morena se le sanciona por un monto total de 623.777 pesos. Al Partido Nueva Alianza se le sanciona con un monto de 962 pesos.
Dijo que en las dos entidades no se rebasaron los topes de gastos y agregó que en Coahuila se registraron ingresos aproximados por 11.5 millones de pesos y se refirió a las diversas multas.
Al Partido Acción Nacional se le sanciona por 26 mil pesos. Al Partido Revolucionario Institucional por un monto de 199 mil pesos. A Movimiento Ciudadano se le sanciona por 7.697 pesos. Al Partido del Trabajo una sanción de 239 mil pesos. Al Partido Morena se le sanciona con un monto total de 4.951.758 pesos. Esto se refiere principalmente a aspirantes a candidaturas a diputaciones locales que no fueron debidamente informados. Al Partido Unidad Democrática de Coahuila, partido local, se le sanciona por 141.000 pesos.
El consejero Ciro Murayama reconoció el trabajo realizado por la estructura del INE en la fiscalización de estas elecciones.
Que le permite a este consejo cumplir con su obligación de realizar una fiscalización exhaustiva y expedita. Los hallazgos que contienen estos documentos, estos dictámenes, pues son posibles gracias a la profesionalización de la labor fiscalizadora, al trabajo de coordinación del personal de monitoreo y de los enlaces que trabajan en las juntas locales y distritales, a toda la estructura de la unidad técnica, mi agradecimiento y reconocimiento.
Las campañas electorales iniciarán en Coahuila el 2 de abril, mientras que en el Estado de México comenzarán el 3 de abril. Además, en la sesión fue avalado el dictamen de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas del pasado 19 de febrero y fueron resueltos 15 procedimientos administrativos sancionadores y de queja de fiscalización en contra de partidos políticos nacionales.
El 24 de marzo, el ministro Javier Lainez admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del decreto por el que se reformaron las leyes electorales y concedió la suspensión solicitada respecto de todos los artículos impugnados, con lo que regirán las disposiciones vigentes antes de la reforma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la suspensión fue otorgada debido a que el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. Además, señaló que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos y en este caso se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía. El ministro solicitó a las autoridades demandadas que presenten su contestación dentro del plazo legal.
Previo a esta suspensión, el pasado 23 de marzo, el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 aprobó los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica del INE. La consejera Claudia Zavala, presidenta del comité, reconoció que los lineamientos son producto de un trabajo colectivo y señaló que tienen como objetivo establecer la metodología, políticas y criterios para realizar la revisión y diseño de las estructuras orgánicas en el instituto. Estas normas serán analizadas por el Consejo General en su sesión de este lunes, que podrán seguir a través del canal de YouTube INETV.
Durante la inauguración del foro Paridad, Elecciones Incluyentes, Violencia Política Digital y Mediática contra las Mujeres, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Norma de la Cruz, señaló que la paridad de género como mandato constitucional debe garantizar la paridad en todos los ámbitos. Dijo que la violencia está presente no solo en los espacios físicos, sino además en los digitales y mediáticos, en donde se vulnera la seguridad, intimidad y dignidad de las mujeres.
Basta, las mujeres que nos desempeñamos en el ámbito político, basta que seamos el blanco histórico de la violencia, la cual no está solo presente en los espacios físicos, pues a través de los espacios digitales y mediáticos también se vulnera la seguridad, intimidad, dignidad y la vida privada de las mujeres.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que la violencia contra las mujeres llegó al mundo digital como una extensión más de la serie de sucesos que las mujeres y niñas viven diariamente.
En el contexto actual de en el ciberespacio y la vida fuera de Internet, que están cada vez más interrelacionados, la violencia contra las mujeres ha llegado al mundo digital. En el área digital, las formas de violencia de género persisten y es más, se amplifican con el uso de tecnologías y que están surgiendo nuevas formas de sexismo y de misoginia en línea.
Destacó la importancia de visibilizar la violencia política de género e imponer las sanciones correspondientes.
Y como parte de las actividades de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el INE llevó a cabo el tercer panel titulado Buenas Prácticas para el Impulso de la Participación Política de las Mujeres a Cargos Municipales. Al moderar el encuentro, la consejera Claudia Zavala destacó que los diálogos permiten intercambiar reflexiones sobre las buenas prácticas y cómo derribar los grandes desafíos en el avance de los derechos de las mujeres.
Hemos dado grandes avances y lo que se trata de esto es de dialogar cómo le hemos hecho para tener estos resultados, de ahí extraer las buenas prácticas y poderlas aplicar y que permeen a nivel nacional, a nivel local, cada una en nuestros contextos, cada autoridad en nuestro propio contexto, pero siempre aprendiendo de las demás autoridades y sobre todo también ver cómo derribamos esos retos, ¿no? Esos grandes desafíos y las tensiones que generalmente estos temas representan en el avance de los derechos de las mujeres.
La consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Perla Marisol Gutiérrez, dijo que los institutos electorales garantizan postulaciones paritarias mediante acciones afirmativas, por ejemplo, cuando la ley no contempla la obligatoriedad en la aplicación de bloques de competitividad para la postulación de hombres y mujeres paritariamente.
Los bloques de competitividad se convierten en una obligatoriedad, ya que si postulas en todo el bloque, está obligado a postular en el bloque de manera, pues cumpliendo la paridad horizontal, la paridad vertical y pues como bien indicaron, que se genere la paridad transversal. Entonces, creo que esa es la parte que ya tenemos muy clara de que sí, sí es obligatoria esas postulaciones y que desde los mismos institutos estatales electorales, cuando la ley electoral no lo trae contemplado, pues por eso lo estamos generando como acciones afirmativas dentro de lineamientos que sí se vuelven pues obligatorios en su cumplimiento.
Elizabeth Arredondo, consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, señaló que los criterios de paridad buscan que cada vez más mujeres lleguen y accedan libremente a los cargos municipales.
Y en este momento, si postulan a mujeres para síndicas, para presidentas municipales, creo no podemos hacer en efecto regresivo o en su contra el querer bajarlas para poder postular a un hombre para cumplir con una cuestión de alternancia, ¿no? Sino al contrario, lo que se busca precisamente con los criterios de paridad es que más mujeres lleguen, pero sobre todo que accesan libremente también, que ese es otro tema que tiene que ver la violencia política, en donde es donde mayormente se da en los cargos municipales.
El INE informó que se normalizó el proceso de producción y entrega de 341.927 credenciales para votar, cuya elaboración había presentado un retraso debido al cambio temporal del secretario ejecutivo, consecuencia de la publicación de la reforma electoral. El instituto señaló que las credenciales para votar que se solicitaron del 3 al 9 de marzo tuvieron un ajuste en su diseño para que apareciera en ellas la firma de Roberto Heicher Cardiel, quien ocupó la encargaduría de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Debido a la restitución de Edmundo Jacobo, las credenciales para votar tramitadas a partir del 13 de marzo retomaron el formato anterior, por lo que se normalizó el proceso de producción.
La semana pasada, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, realizó una visita de trabajo a Washington, D.C. y Nueva York, en Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con instituciones que desde 2014 han sido aliadas fundamentales en los trabajos sustantivos del instituto. El objetivo de esta visita de trabajo fue el fortalecimiento de las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación del INE con la comunidad internacional en materia electoral y de fortalecimiento de la democracia. Participó de manera virtual en el lanzamiento de la Red Global para asegurar la integridad electoral, en donde señaló la importancia de la imparcialidad e independencia de los órganos electorales para preservar el orden democrático y el ejercicio de derechos políticos. El consejero presidente además se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, así como con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. También tuvo un encuentro en la sede de la ONU con el jefe de la División de Asistencia Electoral.
En otra información, en un video mensaje compartido en sus redes sociales, el consejero presidente recordó que a 9 años de la reforma electoral de 2014, el instituto ha organizado 331 procesos electorales de manera coordinada con los organismos públicos locales de todo el país, y destacó que ninguno de esos comicios ha tenido un conflicto postelectoral.
Pero más allá de la gran cantidad de comicios organizados, el dato más importante es que en ninguno de esos procesos electorales ha habido un conflicto postelectoral, con lo que estos 9 años son el periodo más largo de estabilidad política y de gobernabilidad democrática de toda nuestra historia.
Añadió que los comicios han permitido un mayor nivel de alternancia en toda la historia democrática, con un índice a nivel nacional de más de 62%.
Que en estos años la probabilidad que tiene un partido político que ha ganado una elección de volver a triunfar en las urnas en la ronda electoral siguiente es de apenas 1 entre cada 3. Y si analizamos los resultados en el plano de las gubernaturas que se han disputado en elecciones organizadas por el INE, encontramos que ese índice aumenta a casi el 70%. De 56 elecciones de ejecutivos locales que se han realizado, en 39 ha habido un cambio de partido gobernante.
Finalmente confió en los tribunales de la República para restaurar el orden constitucional y democrático que hasta ahora se ha construido con el sistema electoral de la reforma electoral de 2014.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la restitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, luego de que por mayoría las y los magistrados advirtieran que la destitución se trató de una norma privativa contraria a la Constitución Federal. Señalaron que el artículo transitorio que ordenó su cese transgrede el principio de igualdad al estar dirigido a una persona en específico.
Además, la Sala Superior desechó una determinación y confirmó otras 15 del Comité Técnico de Evaluación relacionadas con el proceso de selección de consejerías del Consejo General del INE.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.